Buenas tardes.
Hola José, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia.
Doctor, bien, doctor, igualmente para usted. Doctor, ¿cuál es la diferencia que plantear entre el decreto? Que yo vimos que la ley anterior tenía algunos errores, algunas falencias, pero ya hablaba, si mal no recuerdo, de exigencias según la edad, digamos, que es lo que plantea ahora el nuevo documento que se envía. Acá
Sí, José, en realidad hay una serie de modificaciones que se hacen a la ley vigente que voy a comentar. Justo cuando promulgamos la ley hace un poquito más de 15 días, ya habíamos adelantado que ese proyecto, esa ley merecía determinadas modificaciones, principalmente en lo que respecta al ámbito sancionatorio. El ámbito sancionatorio solamente castigaba a las personas o sancionaba a las personas que a los propietarios de los locales con el cierre temporal o el cierre permanente, pero no establecía esa ley o no establecía la posibilidad de sancionar al particular que incumple con la normativa. Lo que nosotros establecimos en este proyecto es más que nada una obligación a partir de, como bien señalaste, de las personas mayores de 10 años de la utilización de mascarillas en los lugares abiertos, en donde no se pueda mantener una distancia de 2 metros como mínimo, donde pueda haber una aglomeración o un riesgo de contagio. En los lugares cerrados siempre hay que utilizar mascarilla, más allá que el lugar sea un lugar público o un lugar privado de uso público, porque sabemos que el riesgo de contagio en los lugares cerrados siempre es mayor. Con respecto al transporte, nosotros establecimos también la obligatoriedad del uso en el transporte privado, así como el transporte público, pero con algunas salvedades, porque este proyecto establece un capítulo de excepciones, y lo que respecta a las excepciones están las personas que tienen indicación médica de no utilizar mascarillas, podría ser por un problema respiratorio, por algo o por otra enfermedad de base que le impida utilizar la mascarilla. Estas personas estarían exentas en ese caso.
Pero
También las personas con...
tienen que estar documentados.
Claro, tiene que tener la indicación médica, tiene que estar debidamente justificado, así como las personas con una discapacidad que le impida utilizar. También se establecen las excepciones con respecto a las personas que se encuentran en un mismo ámbito familiar, es decir, en las residencias donde el proyecto o la ley vigente anterior establecía la obligatoriedad del uso de tapabocas, y nosotros sosteníamos que siempre que uno esté con su núcleo familiar no es necesario que uno utilice tapabocas en los lugares privados. Después también establecimos que en el caso del transporte particular, una persona en principio que se encuentre trasladándose de un lugar a otro en su vehículo individualmente o con su núcleo no tendría por qué usar mascarilla. Lo mismo, siempre hablando dentro de las excepciones, establecimos una excepción que para mí no es menos importante, una de las más importantes, que es que las actividades que por su naturaleza sean incompatibles con el uso de las mascarillas también están exentas. Y tranquila, cuando uno va a un restaurante a cenar, se supone que uno llega con la mascarilla y se mantiene con la mascarilla para el momento de cenar o al momento de ingerir alguna bebida. Una persona tiene que retirarse la mascarilla. Entonces también y eso se deja siempre a cargo del protocolo, porque esa reglamentación es la que permite también establecer con mayor claridad, detalle y desarrollo cuáles son las actividades que son incompatibles con el uso de las mascarillas. Eso con respecto a las excepciones. Ahora, la parte sancionatoria, sí se hizo una modificación o se hicieron incorporaciones al texto vigente. Con respecto a la parte sancionatoria, se establece que para las personas o para los particulares que incumplen o que infringen la norma, tendrían que abonar una multa de 5 hasta 20 jornales, entre 400.000 y 1.600.000 guaraníes. Se establece también la posibilidad
Y es poco, doctor.
de en caso de reincidencia, en caso de reincidencia se duplica la multa. Con respecto a los locales en donde se incumple con la norma, se establece el cierre temporal por 10 días y en caso de reincidencia el cierre permanente. En el caso del incumplimiento en las líneas de transporte público, se establece que los propietarios de la línea de transporte público deberán abonar una multa que va desde los 5 hasta los 200 jornales mínimos, más o menos entre entre 400.000 y 16 millones tienen que abonar los propietarios en cuya unidad de transporte se incumpla con lo que establece esta ley. De esa sanción se encargaría el Viceministerio de Transporte o la DINATRAN, según el caso. De la sanción que tiene que ver con el cierre temporal o permanente se encargaría la municipalidad de cada ciudad, y con respecto a la sanción de los particulares, eso queda a cargo de un juez que va a ser instado de algún modo por un actuar de la Policía Nacional. Es decir, la Policía Nacional es quien tiene que realizar las intervenciones para el caso de los particulares y labrar un acta. No es que la Policía Nacional le puede detener a la persona, o la Policía Nacional puede tener un rol represivo, sino simplemente constata de manera visual, mediante un procedimiento totalmente grabado, la infracción, labra un acta y esto comunica en el plazo de 24 horas a un juez. Y ese juez, a su vez en 72 horas, convoca una audiencia, y en esa audiencia se determina si la persona, si se le aplica o no la sanción a la persona. Entonces, estas son las principales diferencias que hay entre el proyecto que se presentó y la ley vigente, y son bastante, digamos, pero se tomó como ahora, base la ley vigente.
Claro, en esta última parte, en cuanto a las sanciones para los particulares, no se encontró, digamos, un mecanismo un poco más sencillo y más rápido. ¿Sabe por qué? Además de eso, dice acá que se buscan, tendrían que tener una presencia de dos testigos. Va a ser difícil, sí. Testigo. La perrada no quiere saber nada de meterse en problemas policiales, judiciales. No va a ser tan sencillo. Y no, sí, ¿por qué no interviene la fiscalía primero? ¿No sería más rápido de repente encontrar a través de la fiscalía, que es más cercano, digamos, a la ciudadanía, para encontrar una solución rápida, ¿cómo es que le llaman? Un proceso abreviado o algo parecido, como para resolverlo, sí, cuanto antes, digamos, eso a través de la fiscalía. Porque el Poder Judicial, que está recargado, no sé si va durante, si en 24 horas lo podrán hacer.
Pasa que hay que distinguir los ámbitos. Acá estamos hablando de derecho administrativo sancionador, y lo que me planteas es el derecho penal. Nosotros, sí, acá, por eso es que no hay una intervención de la fiscalía. Cierto. Nosotros consideramos que penalizar el uso de mascarillas sí sería de algún modo ir en contra del principio de derecho penal mínimo, y creemos que una sanción pecuniaria con un proceso administrativo sería lo adecuado y lo proporcional a la conducta. Ahora, con respecto a lo que me mencionaste del Poder Judicial, eso es cierto, pero nosotros hicimos un trabajo previo en el que conversamos con las autoridades del Poder Judicial, y precisamente el procedimiento se lleva a cabo a través de los jueces penales de la adolescencia, que son los jueces penales, son los jueces de la adolescencia que ya tienen experiencia con los decretos de cuarentena y con la depuración de las causas relacionadas a la cuarentena sanitaria, y que de algún modo van a poder llevar adelante este procedimiento, que es sumamente breve. Si te fijas en la ley, en el proyecto de ley, el procedimiento que se propone es un procedimiento súper sencillo, y eso va a quedar en manos de los jueces penales de la adolescencia, y en caso que en algunas circunscripciones no se cuente, entenderían los jueces electorales. Precisamente teniendo en cuenta lo que dijiste, si dejamos a cargo, porque si no hubiésemos tomado a los jueces de paz, que están en todo el país, pero están absolutamente sobrecargados. Claro. Entonces la aplicación de la ley finalmente se vería bastante afectada si dejamos en manos de jueces que ya están con una sobrecarga de trabajo.
Ahora, siguiendo con el caso de la fiscalía, te hago un planteamiento de esta manera. Puede ser una locura lo que te digo, pero viste, te diste cuenta, doctor, que el no utilizar la mascarilla arriesga enfermedad y riesgo de muerte. Eso no implicaría, digamos, un riesgo de una sanción penal. Y desde ese punto de vista, no podría ingresar, digamos, una intervención de la fiscalía, más allá de las cuestiones. Si bien tiene una cuestión administrativa también en cuanto a las sanciones y las multas, pero la intervención implicaría, digamos, también un riesgo irresponsable, hasta criminal, de un ciudadano que no utiliza la mascarilla, porque todo el mundo sabe qué es lo que significa no tener una mascarilla, todo lo que se arriesga. Por ese lado, no sé, ¿hace un cálculo que puedan intervenir? Quiero no me insistir a agotar el tema de la fiscalía, doctor.
Sí, yo entiendo perfectamente el punto, y de hecho, si vos te fijas en el proyecto, estaba tratando, porque no tengo acá a mano, pero si mal no recuerdo, hay un artículo que establece los parámetros a la hora de de establecer o de aplicar las sanciones. En los parámetros se establecía, primero, que se tengan en cuenta para aplicar las sanciones. Como vos ves, hay un mínimo y un máximo. Sí, pero lo que se tiene que tener en cuenta es la cantidad de personas que se vieron expuestas, el comportamiento de los infractores al momento de producirse la constatación del hecho, si los infractores presentaban síntomas de COVID, si se constató posteriormente que él o los infractores eran portadores de COVID, y la reiteración de la conducta. Y después, esto va relacionado con lo que dijiste, en un último párrafo se establecía que en el caso de que se constate que estas conductas generaron contagios, se aplicarán las máximas sanciones sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan. Uh-huh. Eso está establecido en el proyecto y va de la mano con lo que dijiste, porque pero eso queda a cargo ya de otro ámbito.
Claro.
Nosotros ponemos que se aplicarían las máximas sanciones en este ámbito administrativo sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda generar en el ámbito penal.
Claro, claro. Ah, sí, entonces tiene una intervención, porque sí es necesario que el irresponsable sienta que hay un peso de la ley encima, que por su absoluta irresponsabilidad no está termina arriesgándose él y arriesgando a un montón de gente que está cerca.
Así es, y acá como vos ves, esto es el ámbito administrativo, pero esto es sin perjuicio de las sanciones que se puedan aplicar en otros ámbitos por otros hechos que estén descritos en una ley previa al hecho.
Pero siempre sobre la misma situación.
Así mismo es, así es. Siento.
Doctor Gutemann, me quedó muy claro en este momento. Gracias por su tiempo. Seguiremos charlando.
A las órdenes. Hasta luego.